Estudio bíblico número 14, la importancia de la iglesia. La iglesia es una institución sumamente importante para Dios, establecida directamente por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es tan importante que la iglesia costó la vida y el sacrificio de Jesús. Su muerte y su resurrección fue el pago que dio el Padre para que la iglesia sea fundada, la iglesia sea establecida. Dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Cristo partió, está sentado ahora en gloria a la diestra de Dios, pero la iglesia lo representa en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Desde el punto de vista de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, con todas sus imperfecciones, con todas sus fallas, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es Cristo sobre esta tierra. El Señor Jesucristo habló de que Él iba a fundar una iglesia. Nosotros no podemos ser creyentes. Nosotros no podemos ser creyentes y vivir fuera de la iglesia, a espaldas de la iglesia. El Señor Jesucristo habló muy específicamente de que Él iba a fundar una iglesia. Podemos verlo en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto es sumamente importante y fundamental con lo que tiene que ver con la iglesia. Jesucristo le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente, el pueblo, la multitud, quién dicen que Él es? Y ellos le responden que unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías o algún de los profetas. Y después le pregunta directamente a ellos: ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Y ninguno sabía, ninguno tenía la respuesta. Pero Pedro habló y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación. Sobre esta revelación está fundada la iglesia. La iglesia es una institución fundada divinamente por Dios, por gente que a las cuales Dios le ha revelado a través de su Espíritu Santo que Jesucristo es el ungido de Dios, que Jesucristo es el Mesías y es nuestro Salvador. Esa es la iglesia, una institución fundada por Dios a través de esta revelación. Hay mucha gente dentro de la iglesia, pero la Biblia dice que hay cizaña y en la iglesia también hay trigo. Hay mucha gente que va a la iglesia, que está dentro de la iglesia, pero no está convertida, no tiene la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. También le siguió diciendo el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica principalmente ha explicado que esa roca por sobre la cual va a edificar la iglesia es Pedro. Pero esto no tiene sentido, porque la roca principal, el fundamento de la iglesia, es Jesucristo. Pero Pedro no era en sí una roca. Pedro era un hombre débil que falló, que cometió muchos errores. La iglesia no puede estar fundada de esa manera. La iglesia está fundada sobre un fundamento, y el fundamento de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es la base, la piedra angular de la iglesia. Pero la roca sobre la cual el Señor va a edificar la iglesia es una roca inconmovible, y es la roca de la revelación. El Señor le dijo: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca es la revelación. La roca es la revelación a las personas a las cuales Dios le revela que Jesucristo es el Hijo de Dios. La iglesia, a través de las edades, ha estado fundada por sobre personas las cuales tienen la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esas personas a las cuales Dios le da la revelación, también Jesucristo le dice, igual que le dijo a Pedro: y yo también te digo, tú eres Pedro. Cuando Dios nos revela a cada uno de nosotros a Jesús en nuestro corazón, entonces Cristo nos reconoce y te dice: yo también te digo, tú eres Juan, tú eres María, tú eres Pedro, tú eres Manuel, tú eres Rosa. A cada uno de nosotros Dios nos conoce por nombre, porque Él se nos ha revelado. Esa es la causa, esa es la razón por la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice al final: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, porque está fundada sobre esta roca. Y por eso, cuando una persona ha creído en Cristo, cuando una persona tiene la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, no importa lo que le hagan, lo que le amenacen, lo que le obliguen, esa persona no se va a apartar nunca de Dios. No importa si lo echan a los leones, como hicieron con los primeros discípulos en el circo romano. No importa si lo cuelgan, no importa si lo asesinan de cualquier manera, esa persona no va a negar el nombre de Jesús. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque quien tiene esa revelación tiene el Espíritu de Dios, que le da la fortaleza, el gozo, la visión, la certeza espiritual en su corazón. ¿En quién ha creído? La iglesia es una institución sobrenatural, la cual el diablo no puede destruir, porque los que han creído no van a salir huyendo. Los que han creído son fieles y elegidos. Hay muchos que saldrán huyendo, pero esos no han creído. Eso está en la iglesia porque los acostumbraron a ir a la iglesia desde pequeño, porque alguien los invitó y les agradó el ambiente. Pero hay verdaderos creyentes dentro de la iglesia, hay antorchas encendidas que tienen la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sobre esa roca está fundada la iglesia de Jesucristo, sobre la roca de la revelación. Una parte muy importante que nos habla sobre la iglesia de Jesucristo es en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Dice así: todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en las casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvar. Esta es la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes, los hijos de Dios que han creído en Él. La palabra de Dios compara a la iglesia con ovejas, compara a los creyentes con ovejas. Y nosotros espiritualmente nos parecemos mucho a estos animalitos. Estos animalitos son muy indefensos. Las ovejas son muy indefensas. Las ovejas tienen una vista muy corta, pero las ovejas tienen un buen oído. Y las ovejas pueden seguir al pastor. El pastor, cuando va llevando el rebaño de las ovejas, el pastor va cantando, le va hablando, les va llamando, y las ovejas se van guiando por el sonido de la voz del pastor. El pastor normalmente las ovejas las guarda en un lugar que las protege del frío, las protege de los lobos, las protege de los depredadores. Y ese lugar, como dije, se llama redil. Y el redil de Jesucristo, de las ovejas de Cristo, es la iglesia. En ese redil el Señor nos guarda, protege a sus hijos, y es el lugar que Dios ha establecido para sus hijos en esta tierra, la iglesia de Jesucristo. Es la institución que costó la vida, la sangre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Otra parte importante de la iglesia es la siguiente. Lo conseguimos en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esa es la iglesia desde el punto de vista de Dios. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo en la tierra. ¿Qué efecto tiene la sal? La sal tiene un efecto que evita que las carnes se pudran, que se corrompan las cosas. Y la iglesia tiene ese efecto sobre la tierra. La iglesia es una institución establecida por Dios, la cual está orando, alaba al Señor e intercede por las almas, por la ciudad donde está, por la nación. Y por eso la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia, con su presencia, con su oración, con su intercesión, con su vida sobre la tierra, impide que la tierra se corrompa más de lo que está. La corrupción ha avanzado mucho. La iglesia está pasando por momentos difíciles. El Señor Jesucristo dijo: cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hay una crisis en la iglesia de fe. Una crisis en la iglesia, está siendo muy atacada por el mundo. Pero esas son señales de los últimos días. Pero cuando la iglesia sea quitada de la tierra, lo que impide actualmente que el anticristo se manifieste en la tierra, que la tierra termine de corromperse, de dañarse y de ser realmente como Sodoma y como Gomorra, es que la iglesia está aquí orando todavía, intercediendo por las almas. Eso significa que la iglesia tiene la autoridad de Dios. La iglesia es la máxima autoridad de Dios en esta tierra. La iglesia tiene poder para atar y desatar, para bendecir. La iglesia tiene extraordinaria autoridad establecida, delegada por Jesucristo. Otra parte muy importante sobre la autoridad de la iglesia la conseguimos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y 9. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. El apóstol está hablando aquí a la iglesia de los Corintios y le está dando una clase sobre la unidad y sobre la presencia del Espíritu en la iglesia y sobre los ministerios que hay en la iglesia, que ha establecido el Espíritu de Dios entre la iglesia. Capacidades en los creyentes para ayudarse los unos a los otros. Y no todos tienen las mismas capacidades. Dice aquí que a unos da ciencia, a otros da sabiduría, a otro da sanidad, dones espirituales, a otro da fe. Lo que tiene esto como consecuencia es que el que tiene sabiduría puede entonces aconsejar al que no la tiene. Pero el que no tiene la sabiduría tiene fe, entonces puede orar por el que tiene sabiduría. Y el que tiene sanidad, dones de sanidad, puede orar por los que están enfermos. Y los que están enfermos posiblemente tengan otros dones y pueden ayudar al que oró por ellos, por sanidad. Nos podemos ayudar los unos a los otros, porque eso es lo que quiere Dios. En la iglesia todos podemos ayudarnos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios, que podamos ayudarnos para seguir adelante en el camino que Cristo nos ha trazado. Esa es la razón y la causa de que el Señor ha establecido ministerios en la iglesia: ministerio de pastor, de predicadores, evangelistas, maestros, para ayudar, para edificar a la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Otra parte muy importante de la iglesia es la siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Leemos así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un solo Espíritu, de un mismo Espíritu. Nosotros formamos, como dijimos al principio, el cuerpo de Cristo. Esa ha sido la voluntad de Dios, que seamos un cuerpo. Y como un cuerpo tenemos que ser unidos, no puede haber división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Porque el ojo no le puede decir a los pies, no te necesito. Dice la misma palabra de Dios. Ni los brazos le pueden decir a la cabeza, no te necesito. O la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Todos los cuerpos, todos los órganos del cuerpo son uno y todos se necesitan unos a los otros, tienen que estar interconectados, porque con las manos lavamos nuestra cara y lavamos el resto del cuerpo, pero con los pies caminamos a donde podemos conseguir el agua. Lo que quiere decirnos el Señor es que la iglesia tiene que ser unida, tiene que trabajar unida, tiene que tener una sola meta, porque tenemos un solo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que le ha puesto a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. No puede haber, no es posible que exista una iglesia de Cristo que esté dividida. La iglesia es una para la gloria de Dios, porque Cristo es uno solo, un solo cuerpo. Otra parte importante de la iglesia es esta: la iglesia juzgará al mundo y a los ángeles. Es extraordinario la posición que el Señor ha establecido para la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así: ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Había cierta inconveniente dentro de los creyentes en la iglesia de Corintio, y el apóstol les escribe y les abre el entendimiento para, de tal manera que ellos puedan elevar su manera de pensar y su manera de ver las cosas. Y le dice que la iglesia ha de juzgar al mundo. ¿Y por qué ha de juzgar la iglesia al mundo? Porque la iglesia, dijimos anteriormente, es la autoridad de Dios sobre esta tierra. Y la iglesia está formada por hombres y mujeres que le han creído a Dios, que han entendido la palabra de Dios, que han creído a la palabra de Dios. Y estos hombres y mujeres han decidido apartarse del mal para obedecer la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Hombres y mujeres que conscientemente, que han decidido amar más a Dios que a este mundo. Ese grupo de hombres y mujeres se va a levantar en juicio contra los otros hombres y mujeres que existen en este mundo, que le han dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado en las mismas condiciones. A nosotros no nos han obligado a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ni tampoco a los que desobedecen a Dios le han obligado a desobedecer a Dios. Cada uno ha tomado su decisión por su libre albedrío, porque nos ha placido, nos ha sido nuestra voluntad tomar ese tipo de decisión. Todos los creyentes hemos tenido la voluntad de obedecer a Dios, de seguir sus caminos. Eso condena al resto de la humanidad, por la razón siguiente: que han tenido la misma oportunidad que nosotros de hacer la voluntad de Dios, pero ellos han decidido seguir las tinieblas, hacer su propia voluntad, huir de Dios, apartarse de Dios para seguir los deseos de la carne. Por eso los hombres de la iglesia, hombres y mujeres de la iglesia, se levantarán en juicio contra este mundo. También se levantarán en juicio contra los ángeles caídos, aquellos que no guardaron su dignidad, que no permanecieron en obediencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una situación de un ambiente perfecto, donde no había tentación, donde no había pecado, y sin embargo ellos pecaron. Y nosotros, estando en un mundo donde está rodeado de pecado, lleno de tentaciones, hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Por eso la iglesia se levantará en juicio contra los ángeles y los condenará, porque la iglesia obedeció a Dios. La iglesia es una institución sumamente importante. La iglesia tiene la autoridad de Dios y se va a sentar a juzgar conjunto con Cristo. Alabado sea Dios. La iglesia, la importancia de la iglesia no la podemos subestimar. Otra parte importante de la iglesia es la siguiente: escribió Juan en el capítulo 10, versículo 14 y 16, dice así: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesucristo está hablando aquí, y está diciendo que Él es el buen pastor. Y también está diciendo que habrá un rebaño y un pastor. O sea, es la voluntad de Dios que la iglesia esté reunida y haya un pastor. Dios ha establecido pastores para que dirijan a la iglesia. El pastor es la cabeza visible en esta tierra de la iglesia. Porque la iglesia es como el hospital de Dios. La iglesia es como un hospital espiritual. En la iglesia venimos todos heridos de diferentes maneras. Llegan las ovejas que se han descarriado, que han estado apartadas del redil de Dios. Y todos de alguna manera llegamos heridos a los pies de Jesús. Llegamos heridos al redil de Dios, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Y en la iglesia recibimos sanidad del cuerpo, en la iglesia recibimos sanidad del alma y del espíritu, a través de los dones, de los ministerios que Dios ha establecido en la iglesia, a través del ministerio de pastor, de evangelista, de predicador, de maestro, a través de los dones espirituales que el Señor ha establecido en la iglesia, recibimos ayuda y la iglesia es edificada para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios y esa es la importancia de la iglesia. No podemos dejar la iglesia a un lado. No podemos ser creyentes fuera de la iglesia, porque los creyentes fuera de la iglesia no son creyentes. La iglesia es el redil del Señor. Recordemos una cosa muy importante. El Señor no nos ha llamado en realidad a ser creyentes. Nos ha llamado a ser discípulos. Nosotros normalmente utilizamos mucho la palabra creyentes. La repetimos. Pero en realidad Dios nos ha llamado a ser discípulos. Discípulo es alguien que aprende, alguien que hace la voluntad de Dios, alguien que se esmera en una disciplina y quiere crecer y aprender de esa disciplina. Ese es un discípulo. Pero un creyente en realidad puede ser cualquiera. Inclusive la palabra de Dios dice que el diablo es un creyente. Porque la Biblia dice que el diablo cree que Dios existe y tiembla. Nosotros, si somos creyentes, estamos cortos. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que estar aprendiendo de Jesucristo para la gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea que el diablo cree. El diablo cree que Dios existe, pero no le obedece. Y él le tiembla a Dios porque sabe que Dios tiene todo el poder y Dios le va a dar un terrible castigo en el infierno. Y los demonios tiemblan delante de Dios, pero no obedecen la voluntad de Dios. Así que seamos discípulos, debemos ser discípulos en vez de creyentes. Dios te bendiga y Dios te guarde.